Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio, quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, jueves 11 del mes de Dey del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 31 de diciembre de 2020. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El jefe del Poder Judicial de Irán asegura que Donald Trump es un criminal confeso y debe pagar por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Un grupo de expertos de la ONU tacha de agravio a la justicia el indulto de Estados Unidos a mercenarios de Blackwater implicados en una masacre de civiles en Irak en 2007. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechaza la extensión de funciones de la actual Asamblea Nacional en manos de la oposición desde hace 5 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me permitan acompañarles una vez más. ¿Qué les parece si comenzamos a revisar una vez más las informaciones más destacadas? Soy Carlos Alonso y vamos a comenzar. El jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisi, afirma que Donald Trump es el principal sospechoso en el caso del asesinato del teniente general Qasem Soleimani. Además, Trump confesó este crimen frente a todo el mundo, por lo que este acto terrorista no puede quedar impune de castigo. En una sesión de seguimiento legal y judicial del caso del mártir Soleimani, Raisi dijo que nunca se olvidará el asesinato del general, ni su tragedia, ni la demanda popular de castigar a los responsables. Aseveró que ningún elemento puede impedir que los funcionarios estadounidenses sean investigados y que deben rendir cuentas por sus crímenes terroristas. Igualmente, Irán advierte que la venganza del asesinato por parte de Estados Unidos del teniente general iraní Qasem Soleimani es un derecho legítimo de su pueblo. Dice que jamás se rendirá ante los complots de Washington y sus aliados regionales en contra de sus intereses nacionales.
En vísperas del aniversario del martirio del teniente general iraní Qasem Soleimani, el presidente del país persa rindió homenaje al héroe y lo catalogó como el valiente comandante de la resistencia. Afirmó que Estados Unidos es el responsable del cobarde asesinato del prominente general y debe rendir cuentas.
En los primeros días del año 2020 sucedió el martirio de nuestro gran general, quien fue brutalmente asesinado por las autoridades estadounidenses encabezadas por el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado estadounidense, que son los dos principales autores de este crimen. Por supuesto, hay otros que son cómplices de este crimen.
En una reunión de su gabinete, Rouhani aseveró que Estados Unidos y el régimen israelí no querían que el flagelo del terrorismo de Daesh finalizara en la región. Agregó que es por eso que asesinaron a la cara internacional de la resistencia, que luchaba incansablemente por la seguridad de la región y contra los takfiríes.
Nuestro pueblo tiene el derecho a vengarse por la sangre de su querido Soleimani. El martirio del teniente general Soleimani fue una represalia contra la República Islámica de Irán, una represalia contra las naciones de la región, una represalia contra la independencia de los países de la región, una represalia contra las grandes naciones que se han enfrentado a las conspiraciones de Estados Unidos y del sionismo e hicieron fracasar estos complots.
Además, dijo que la República Islámica no habrá tomado una venganza final hasta que la presencia de Estados Unidos en la región haya terminado.
Ustedes cortaron la mano de nuestro comandante. Nosotros debemos cortar vuestro pie en esta región. Mientras ustedes estén presentes en esta región, no habremos tomado nuestra venganza final.
En la madrugada del 3 de enero del 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, y algunos de sus compañeros cayeron mártires en un ataque aéreo perpetrado por las tropas de Estados Unidos en Bagdad, capital iraquí. Beatriz Salas con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Y la Organización de Naciones Unidas denuncia que indultar a 4 mercenarios de la empresa militar privada Blackwater implicados en una masacre de civiles en Irak es una afrenta a la justicia. Yelena Aparak, quien es presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, dice que perdonar a los contratistas de Blackwater es una afrenta a la justicia, a las víctimas de la masacre y a sus familias. Añade que estos indultos violan las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional y en general socavan los derechos humanos a nivel mundial. El presidente Donald Trump indultó la semana pasada a los responsables del asesinato de 14 iraquíes en el año 2007. Siria denuncia ante la ONU las agresiones de Israel contra su territorio, exigiendo responsabilidad y acción para detener el terrorismo de Estado de los sionistas. Durante 2 cartas enviadas a la Secretaría General de la ONU y a la Presidencia del Consejo de Seguridad, la Cancillería siria repudió los continuos ataques de la aviación israelí contra el país árabe. Señaló que tales prácticas reflejan la desesperación de Israel tras la derrota de los terroristas que servían a los intereses del régimen de Tel Aviv para prolongar la guerra. Al menos 28 personas murieron como resultado de un ataque contra un autobús en el este de Siria. Según medios locales, este ataque tuvo lugar cuando el autobús viajaba en una autopista en la provincia de Deir ez-Zor. Decenas de personas también resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría, pero el opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, informó que el grupo terrorista Daesh ha ejecutado el atentado. Reino Unido y la Unión Europea firmaron el histórico acuerdo comercial post-Brexit que regirá sus relaciones cuando este jueves se separen definitivamente, poniendo fin a casi 50 años de complicada relación.
Las autoridades de la Unión Europea y del Reino Unido firman el acuerdo comercial post-Brexit alcanzado in extremis hace una semana. En Bruselas, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, rubricaron el pacto en una breve ceremonia.
Ha sido un largo camino. Es el momento de dejar atrás el Brexit. Nuestro futuro se construye en Europa.
Horas antes, en Londres, el texto fue aprobado por el Parlamento británico tras un debate en el último minuto.
Es completamente inaceptable que este debate esté sucediendo ahora, un día antes de que finalice el periodo de transición. Hace aproximadamente un año, el primer ministro dijo que tenía preparado el acuerdo. Luego se suponía que estaría listo en julio, luego septiembre, luego noviembre y finalmente llegó en Nochebuena. Eso importa porque las empresas no han tenido la oportunidad de prepararse para la nueva normativa. Ahora tienen verdaderas dificultades.
El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió el acuerdo. Dijo que fue el mejor posible y que el líder del Partido Laborista no se opone al acuerdo, sino al Brexit en su totalidad.
El honorable caballero sabe perfectamente que esto es un tratado de cero aranceles, cero cuotas. Tal vez él podría decirnos que negociaría un acuerdo diferente y mejor, y tal vez podría decirle a la Cámara un poco cómo propone renegociar este acuerdo y llevar al Reino Unido de vuelta a la Unión Europea, porque esta sigue siendo su agenda.
Johnson finalmente firmó el documento, al que consideró un acuerdo excelente, no solo para el país, sino también para los socios del Reino Unido.
Quiero que todos sepan que el tratado que acabo de firmar no es el final, es un nuevo comienzo, el comienzo de lo que será una relación maravillosa entre el Reino Unido y nuestros amigos y socios en la Unión Europea.
Con este tratado, que entra en vigor el 31 de diciembre, los países europeos dan a sus socios británicos un acceso libre de aranceles y cuotas a su mercado. A su vez, el gobierno británico acepta que los barcos europeos puedan capturar el 75% de lo que actualmente pescan en sus aguas durante un periodo de transición de 5 años y medio. Alicia Abhami, con información de Mohammad Moesi, Hispan TV Noticias.
Bien, la Unión Europea y China cerraron un compromiso para un acuerdo de protección recíproca de inversiones tras 7 años de negociaciones. El presidente de China, Xi Jinping, los líderes de la Unión Europea confirmaron en una conferencia virtual el acuerdo. Según Bruselas, este tratado pues va a equilibrar una relación comercial entre las dos potencias y va a ofrecer un acceso sin precedentes al mercado chino. El texto, que establece una serie de reglas sobre la propiedad intelectual de las empresas europeas, transferencias de tecnología y subvenciones a las compañías públicas chinas, tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo.
Este es un acuerdo equilibrado. Primero, ambas partes han proporcionado compromisos de alto nivel de acceso a los mercados con beneficios mutuos. Todos los términos y regulaciones incluidos en el acuerdo se pueden implementar en ambos lados. En segundo lugar, aunque la Unión Europea y China asumieron los compromisos de apertura, también mantienen el poder necesario de supervisión del mercado. En tercer lugar, ambas partes no solo promueven la inversión mutua, sino que también enfatizan que la inversión debe ser beneficiosa para el desarrollo sostenible.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela considera nula la decisión de la bancada opositora de la Asamblea Nacional de prorrogar un año más su mandato. En su decreto asegura que los diputados opositores usurpan la junta directiva del Parlamento y que además simularon una sesión parlamentaria. De igual manera, repudia el rechazo de los asambleístas de reconocer los resultados de los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre. Exige a la Fiscalía que investigue las conductas de tipo delictivo de los diputados. La nueva Asamblea de Venezuela debe instalarse el próximo día 5 de enero. Sin embargo, hace días, el actual Parlamento de mayoría opositora decidió ampliar su mandato de manera unilateral por un año más. Según los informes, la administración Trump está tomando medidas para designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo en los próximos días. Desde la isla denuncian que se trata de un gesto para complacer a la minoría anticubana en el estado de la Florida.
En los 21 días que quedan de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, su administración no da tregua a la política de presión contra Cuba. El diario New York Times reveló que el Departamento de Estado estadounidense sopesa devolver a La Habana a su lista de patrocinadores del terrorismo.
Los funcionarios del Departamento de Estado han elaborado una propuesta para designar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, una medida de política exterior de última hora que complicaría los planes de la administración entrante de Biden para relajar la creciente presión estadounidense sobre La Habana.
De hecho, Washington dio un paso en esta dirección en mayo pasado, cuando incluyó a la isla en la lista de países que no cooperan completamente con los llamados esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez condenó las pretensiones de Washington en reforzar aún más el bloqueo contra su país.
Denunció la maniobra del secretario de Estado Mike Pompeo para incluir a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo y complacer a la minoría anticubana en la Florida. Estados Unidos garantiza refugio e impunidad a grupos terroristas que actúan contra Cuba desde su territorio.
Cuba se encontraba en esta lista por 33 años y salió de ella en mayo de 2015, cuando la administración de Obama decidió normalizar los lazos. Los cubanos denuncian que Estados Unidos prosigue sus intereses políticos bajo el nombre de la lucha contra el terrorismo. sobre todo cuando Washington es responsable de invasiones, guerras, devastaciones e innumerables muertes en el mundo, y Cuba ha contribuido a salvar vidas en el mundo con sus brigadas médicas. Alicia Abhami, con información de Vahid Jodadadi, Hispan TV Noticias.
No cesa la violencia en Colombia. Se denuncia el asesinato de un nuevo líder social del municipio Tumaco, esto en el departamento de Nariño. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, se trata del maestro y dirigente comunal Luis Alberto Anay. Había desaparecido el pasado 22 de diciembre y su cuerpo fue hallado con signos de violencia. Por otra parte, denunció que unos 308 dirigentes comunales y defensores de derechos humanos han muerto violentamente en 2020, así como 65 firmantes del acuerdo de paz que han tenido el mismo fin. El Departamento de Estado estadounidense aprobó la venta a Arabia Saudí de 3.000 bombas guiadas de precisión por valor de $290 millones, pese a las fuertes críticas contra la monarquía por la agresión a Yemen. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa también anunció la aprobación de la venta. El presidente electo Joe Biden tendrá la posibilidad de bloquear las ventas después de que asuma el cargo en enero, pero queda por ver si dará ese paso. La venta se realiza en medio de informes que revelan las violaciones a los derechos humanos que protagoniza Riad, bombardeando a los civiles yemeníes desde el año 2015. Varias explosiones sacuden el aeropuerto internacional yemení de Adén, dejan 26 muertos y decenas de heridos. Los estallidos ocurrieron poco después de que el avión que transportaba a las autoridades del gobierno del expresidente Abdul Rabu Mansur Hadi, apoyado por Arabia Saudí, llegara a la ciudad. Testigos dicen que escucharon al menos dos explosiones seguidas por disparos. Una de estas explosiones tuvo como objetivo la pista del aeropuerto y la otra la terminal. Hasta el momento, ningún grupo o individuo ha reivindicado la autoría de los hechos. El movimiento popular yemení Ansarolá rechazó cualquier señal que lo involucre en este incidente. Rusia y Turquía denunciaron que Occidente impone sanciones para diferencias que podrían solucionarse a través del diálogo. Los detalles se los presentamos en el siguiente reporte.
Moscú y Ankara celebraron la octava ronda de reuniones del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica en la ciudad rusa de Sochi. Los encuentros tuvieron como telón de fondo el conflicto de Nagorno-Karabaj, pero también otros escenarios fueron tratados. Las sanciones de Washington contra Turquía por comprarle a Rusia los sistemas de misiles antiaéreo S-400 estuvieron en la agenda.
Confirmamos nuestro enfoque mutuo en el desarrollo de la cooperación técnico-militar. Como el presidente Putin ha señalado en repetidas ocasiones, apreciamos la actitud fundamental de nuestros colegas turcos de continuar la cooperación en esta área, a pesar de la continua presión ilegítima de Washington, que presiona abiertamente por los intereses de los fabricantes estadounidenses, utilizando métodos ilegítimos y no comerciales.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, lamentó que Estados Unidos y la Unión Europea recurran a medidas coercitivas en vez de diálogo para solucionar las diferencias.
Rechazamos las sanciones contra todos los países. Hemos reiterado en repetidas ocasiones que las sanciones son ilegítimas. Queremos que las sanciones contra Irán son ilegales y fundamentadas en decisiones políticas erróneas.
Los conflictos en Siria y Libia también fueron abordados por los jefes de diplomacia. Los frutos de los diálogos fueron plasmados en el Plan de Consulta 2021-2022, firmado por ambos cancilleres. Bajit Jodatari, Hispan TV Noticias.
Bien, y les cuento que cientos de migrantes cubanos se congregaron en el puente fronterizo entre México y Estados Unidos para exigir a Washington reactivar las solicitudes de asilo político congeladas desde el pasado mes de marzo. Los migrantes denunciaron haber recibido extorsiones y amenazas en territorio mexicano, en donde esperan que se resuelva su petición de asilo en Estados Unidos. Expresaron su esperanza que el gobierno entrante de Joe Biden cambie las políticas migratorias. Ante la movilización, elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos utilizaron barricadas y alambre de púas filosas para evitar que los migrantes cruzaran a territorio estadounidense.
Estamos cansados ya de estar reprimidos aquí, estamos cansados.
Estamos trabajando para
partir. Estamos cansados para que nos extorsionen, estamos trabajando para que nos repriman. Ya estamos cansados. Están violando nuestros derechos humanos. En vez de ayudarnos, lo que nos están extorsionando. Aquí hay vidas inocentes que estamos luchando para trabajar, no para que nos exploten ni nos agredan tampoco.
Llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Qué bueno que nos han permitido acompañarles. La invitación, como siempre, para que continúen con mucho más de nuestra programación.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Recorrido por Irán, especial por el aniversario de Epopeya del 9 de Dey, una clave para la vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. En el programa anterior visitamos la ciudad quemada y la ciudad de Dahane-Golamán, cerca de la ciudad de Zabol. Hoy hemos venido a la ciudad de Zabol para aprender más sobre los lugares de interés de esta ciudad y hablarles sobre su historia y cultura. Quédense con nosotros. Zabol es una ciudad en el noreste de la provincia de Sistán y Baluchistán. Esta ciudad limita con la ciudad de Nimruz en el norte, a la ciudad de Helmand en el este, a las ciudades de Hamún y Sahak en el sur y con la ciudad de Hamún en el oeste. Esta zona solía llamarse Sakastán o Nimruz y se llama Zabol desde 1935. Esta región es la cuna y el origen de la famosa historia de Shahnameh de Ferdusi sobre los héroes míticos del antiguo Irán como Sam, Zal y Rostán, y en el Shahnameh de Ferdusi a menudo se le conoce como Zabulistán. Zabul es también el lugar de nacimiento de Surena, el comandante del ejército parto en Irán, y el lugar de nacimiento de Yaqub ibn al-Layth al-Safar, el rey persa de la dinastía Safarid. Un viaje a Zabul es un viaje a la historia y con nuestro viaje a esta región les presentaremos los lugares de interés de esta ciudad y su cultura y civilización. Al principio de nuestro viaje a Zabol llegamos al bazar, el mercado tradicional de esta ciudad, para pasear por el lugar y familiarizarnos más con la cultura de estas personas. El mercado tradicional de Zabol tiene un ambiente local y 150 años de historia. Este bazar histórico, también conocido como Nasser al-Din Shah Bazar, Es un gran mercado con varios cientos de unidades del gremio en el corazón de Seúl. En el mercado tradicional vemos personas con ropa muy hermosa de Sistani que viajan y compran los productos que necesitan. En este mercado se puede comprar la ropa tradicional y bordada de Sistán y Baluchistán y se puede disfrutar de las bellezas coloridas de sus tejidos. Además de las telas, en este mercado también se encuentran especias del sur y allí se venden artesanías de Seúl que incluyen alfombras y klim, tejidos de esteras y una variedad de hermosos bordados.
En el mercado tradicional, además de las compras, también se deben disfrutar del sabor de la comida tradicional de esta ciudad. De hecho, la comida de cada región está indisolublemente ligada a su cultura y costumbres y deben experimentar la comida local durante su viaje a cada ciudad. Los platos locales incluyen borag, colompé, galletas sistaní y pan local. Una de las atracciones históricas de Seúl es un museo de antropología Sistán. Visitamos este museo para familiarizarnos con una parte de la cultura y la historia de la gente de esta tierra. El Museo Antropológico de Seúl fue construido por los británicos como consulado en el pasado, al mismo tiempo que la formación de Seúl a principios del siglo XIX. Posteriormente, fue utilizado como centro de salud de la ciudad hasta 1986 y finalmente, en el 2006, inició oficialmente su actividad como Museo Antropológico de Sistán. El edificio tiene una superficie de 3.952 metros cuadrados y la infraestructura de su edificio es de 1.125 metros cuadrados. El edificio consta de un conjunto de cuatro pequeños y grandes cuartos que se comunican mediante puertas y pasillos. La cubierta del techo de todos los espacios tiene forma de cúpula y hay lucernarios y tuberías de calefacción en el techo. En este museo se exhiben réplicas de todo tipo de tumbas de la ciudad quemada, abalarios, alfarerías, telas y hallazgos en esa ciudad quemada. Uno de los objetos muy espectaculares e importantes de este museo es una cerámica en la que está grabado el diseño de un antílope. Esa cerámica es conocida como la primera animación en el mundo que se ha obtenido durante las excavaciones de la ciudad quemada. La otra parte del museo pertenece a los objetos antropológicos de la región. Al pasar por esta sección, se puede familiarizar con una parte de la cultura y costumbres de la gente de esta zona que se muestra en varios modelos y esculturas de hombres y mujeres. También en este apartado se puede ver de cerca todo tipo de herramientas, trabajos, manuscritos, monedas, utensilios de cocina y otros.
Continuando con nuestro recorrido por los lugares de interés de la ciudad de Seúl, llegamos a 30 kilómetros al suroeste de esta ciudad para visitar la montaña Hae, también conocida como montaña Oshida, que significa eterna en persa medio. Esta montaña trapezoidal está compuesta por rocas de basalto negro y se encuentra a 609 metros sobre el nivel del mar, como una isla en medio del lago Jamón. Esta montaña fue un centro de culto en el periodo mitraico y en el periodo zoroastriano, debido a la existencia de un templo del fuego, y en los periodos siguientes aún mantuvo su respeto. Esta montaña siempre ha sido sagrada para las tres religiones, el zoroastrismo, el cristianismo y el islam, y por esta misma razón tiene un alto valor entre los iraníes. Alrededor de esta montaña, un gran número de antigüedades han permanecido de los sasánidas, partos y restos de sitios islámicos y budistas famosos, incluido un complejo de palacios, el castillo de Kahal Khozad, el castillo de Chehel Dohtar, que significa 40 chicas en español, el castillo de Sarsang, la tumba de Kahe Goltam, el edificio Pirgandum Bijan, la casa del diablo y algunas tumbas islámicas. La tumba de Kahe Goltam, que es el santuario más importante de Zabol, se encuentra en el pico más alto de la montaña Kahe y tiene forma rectangular e incluye una entrada en un arco de lanza y una sala abovedada. En esta sala hay una gran tumba de Shah Hussein Sistani, le atribuye al hermano del profeta Daniel en el libro Renacimiento de los Reyes.
A continuación de nuestro viaje, llegamos a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zabol para visitar un lugar llamado Castillo de Rostam. Este castillo ha estado abandonado desde hace unos 400 años, pero cualquier persona que vaya a Zabol quiere visitar este sitio histórico. Aunque aún no se han realizado excavaciones antiguas en esta zona, los restos de la misma, como piezas de cerámica vidriada y no vidriada, muestran la larga historia de este castillo. Este castillo está ubicado en el corazón del desierto y es tan atractivo que llama la atención de todos los espectadores. La amplitud y la arquitectura de este castillo muestran su importancia en el pasado. El castillo tiene 4 torres y una puerta de entrada. Ahora que estamos familiarizados con las atracciones históricas de Zabol, es mejor ir al corazón de la naturaleza y contarles sobre las bellezas naturales de esta región. Uno de los lugares más bellos de Zabol es el Bosque de Chile, que es un área protegida en la región de Sistán y Baluchistán. Este bosque se encuentra en el sur del área protegida de Jamón y está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Zabol. La amplitud de este bosque es de 6.525 hectáreas. Esta zona forestal tiene un clima desértico cálido y seco y una vegetación pobre. La cobertura de esta zona es el árbol de la cúrcuma y además de eso, otras especies vegetales como salosilón, salsosa, salbuches, salosilón, salicornicum, caligonum están ahí presentes en este bosque. Una de las razones más importantes que ha convertido esta zona en una atracción turística son los animales biológicos como chincara, gato montés, zorro, chacal, conejo, avutarda, francolinus, águila esteparia, ratonero común y cernícola común. Bueno amigos, estimados oyentes, hemos llegado así al final de nuestro viaje a la ciudad de Zabol y a la provincia de Sistán y Baluchistán. Esperamos que durante estos pocos programas hayan podido familiarizarse con los espectaculares atractivos de esta provincia. En el futuro viajaremos a otra provincia de Irán. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Especial por el aniversario de la epopeya del 9 de Dey.
Les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy titulado Especial Aniversario de la Epopeya del 9 de Dey, Perspicacia e Identificación de Enemigos, la clave de la victoria del pueblo iraní ante los complots. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. El undécimo aniversario de la epopeya del día 9 del décimo mes iraní de Dey, que ese año coincidió con el 29 de diciembre, evoca uno de los días decisivos que reviste importancia desde distintos aspectos. Queridos oyentes, en este programa especial echaremos un vistazo a las causas y factores que llevaron a la gestación de la epopeya del 9 de Dey, convirtiendo ese día en un evento impactante y decisivo. Uno de los objetivos de Estados Unidos después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979 ha sido golpear al sistema de la República Islámica desde dentro. Esta corriente ha continuado desde hace más de cuatro décadas en forma de guerra blanda y con el objetivo de generar inseguridad política y trastornos sociales. Los disturbios callejeros ocurridos tras las elecciones presidenciales de junio de 2009 en Irán, que estaban destinados a distorsionar el principio de la participación del pueblo en las elecciones, fueron una corriente en esta dirección. Los documentos y evidencias obtenidos tras esta sedición pusieron de manifiesto que ciertos factores externos, concretamente de parte de Estados Unidos y algunos países europeos, se habían hecho cargo de conducir ese complot que tenía como objetivo derrocar al establishment. Sin embargo, el pueblo de Irán, con su marcha multitudinaria en este día histórico, el 30 de diciembre de 2009, se desvinculó de los que rompen moldes en la sociedad y profanan los valores religiosos, dando una respuesta contundente a los elementos sediciosos que habían emprendido el camino equivocado bajo pretexto de fraude electoral. Los disturbios callejeros registrados después de la décima edición de las elecciones presidenciales de la República Islámica no fueron un evento normal y, de hecho, habían sido planificados siguiendo el modelo de revoluciones blandas o protestas conocidas como la Revolución de Terciopelo. Thank you.
Al explicar la importancia de este día histórico, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, señaló que el gran día 9 de Dey, 30 de diciembre, fue el día de la respuesta del pueblo a tales juegos y el día de la defensa de los valores revolucionarios y religiosos. Desde este punto de vista, al analizar las dimensiones sociopolíticas de la epopeya del 9 de Dey, dos cosas cobran especial importancia. La primera es la perspicacia del pueblo persa y su capacidad para identificar al enemigo. Un pueblo que ha actuado firmemente en circunstancias delicadas y en cualquier momento y lugar en el que ha juzgado necesario defender el prestigio del sistema de la República Islámica como el logro más importante de su revolución. La segunda cosa es que fueron sacadas a la luz nuevas dimensiones del esfuerzo de Estados Unidos por cuestionar al sistema de la República Islámica y quitarle al pueblo la esperanza y la autoconfianza. Sobre todo en las últimas dos décadas, Estados Unidos ha buscado hundir a Irán en crisis políticas, económicas y culturales y socavar el establishment al atentar contra la unidad del pueblo y ha tratado de desintegrar y derrumbar a la República Islámica desde dentro. En su libro Decisiones Difíciles, Hard Choice, publicado en 2014, la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se refiere a los disturbios postelectorales en Irán en el año 2009 y dice: en los años después de los altercados postelectorales de 2009 en Irán, la administración del presidente Barack Obama gastó decenas de millones de dólares en adiestrar a más de 5.000 opositores iraníes en todo el mundo. Los planificadores de este proyecto buscaban golpear al sistema político, sistema económico, sistema cultural y, finalmente, el sistema social de Irán a fin de trastornar o desestabilizarlo. Este método subversivo está diseñado de tal manera que, recurriendo a los llamados métodos civiles y durante un largo periodo de tiempo, sin crear serias sensibilidades entre el pueblo y los sistemas políticos de los países objetivos, las etapas de golpe de Estado de terciopelo se dejan atrás una tras otra y de manera paulatina y silenciosa. Y los sistemas políticos se despiertan cuando el golpe de terciopelo ya ha llegado a su etapa final y la posibilidad de su éxito ha aumentado enormemente.
En este sentido, muchas fundaciones e instituciones han sido establecidas a lo largo de los años por los servicios de inteligencia y otras agencias gubernamentales de los países occidentales, especialmente Estados Unidos, que según un reparto del trabajo tienen distintas misiones con el objetivo común de llevar a cabo el proyecto de golpe de terciopelo. Algunas de estas instituciones se conocen como la Fundación Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Casa de la Libertad, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el Centro Británico para Estudios de la Democracia. En los documentos y las declaraciones de algunos de los elementos arrestados en la sedición o disturbios de 2009 se hace referencia a corrientes como el proyecto Global Voices, auspiciado por un grupo llamado Berkman Center en la Universidad de Harvard. Este proyecto, que se implementó a partir de 2004, tiene como objetivo enfocarse en la organización de la guerra psicológica en los países objetivos. El proyecto es financiado por la Fundación Soros, que ofrece ayuda económica a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales del mundo.
El proyecto en cuestión trabaja en el amplio uso de Internet para la subversión blanda en distintos países y también está vinculado a agencias de inteligencia estadounidenses. Según los documentos publicados, Estados Unidos utiliza a varios teóricos, incluido el ideólogo norteamericano Gene Sharp, quien ha pasado 50 años de su vida en su instituto Cato para identificar planes para aprovechar los puntos débiles de los gobiernos para derrocarlos de manera blanda.
Las investigaciones de campo realizadas por un equipo de expertos compuesto por Patrick Clarkson, Francis Fukuyama, Kenneth Timmermans y Samuel Huntington también han contribuido al proyecto y la elaboración de una nueva doctrina estadounidense de subversión a través de la Guerra Blanda. La sedición de 2009 en Irán, cuyas recetas fueron prescritas desde Londres y Washington, pudo causar disturbios en el país durante un tiempo. Pero finalmente, el 30 de diciembre del mismo año, el pueblo iraní de cualquier clase social y culto salió a las calles en todo el país y con su perspicacia y buen discernimiento de las oportunidades, frustró este complot. Al respecto, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en un discurso en diciembre de 2016, consideró el incidente magnífico del 9 de Dey como una de las muestras del poder de la República Islámica. Hoy en día, la confrontación de las potencias arrogantes con la República Islámica busca despojar a la nación iraní de su poder material y espiritual y de su determinación, por lo que hay que mantener y fortalecer este poder. La presencia espontánea del pueblo en la marcha del 30 de diciembre de 2009 y su resistencia ante la sedición que siguió a las elecciones presidenciales de ese año pusieron de relieve que la presencia magnífica del pueblo como la principal fuente de autoridad e importante pilar de estabilidad de la revolución y la República Islámica nunca permite la infiltración del enemigo. De ahí esa presencia histórica, según el ayatolá Khamenei, se convirtiera en una de las cimas inolvidables en un movimiento emanado de la perspicacia y, por otro lado, basado en la fe y la voluntad popular en la historia de la revolución islámica. Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Claves de la vida. Evitar curarse con lo prohibido.
En este programa les hablaremos de evitar curarse con lo prohibido en el estilo de la vida islámica. La salud del ser humano y su importancia es la preocupación de la sociedad médica, de manera que hacen todo lo posible para curar las enfermedades. Al respecto, la medicina islámica indica a los médicos cómo utilizar los instrumentos. el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, dice: eviten hacer el tratamiento con lo que no sea limpio. Y agrega: el Dios sublime ha dado tanto el dolor como el tratamiento, y para cualquier dolor puso su propio tratamiento, pues cúrense a sí mismo, pero no con lo prohibido. Alguien le preguntó al imam Sadek sobre un medicamento que está mezclado con el vino y él contestó: juro por Dios que no solo no me gusta verlo, sino tampoco quiero curarme con él.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.